SER Podcast.
El Larguero, con Álvaro Benito.
A falta de pretemporada del Real Madrid, que disputó el Mundial de Clubes, y a falta de pretemporada, bueno, sí, del Atlético de Madrid, que fue eliminado antes, pero que la va a hacer fundamentalmente Los Ángeles de San Rafael, digamos que la más atractiva es la del FC Barcelona, en Asia. 7:15 de la mañana. Por curiosidad, Adrià, estamos de nuevo contigo. ¿Cuántos actos publicitarios tuvo ayer el Barcelona, teniendo en cuenta que llegó con 2 días de retraso?
Bueno, tuvo un par de actos a nivel de club con Joan Laporta y los responsables del Barça, que se habían citado con representantes de agencias de viajes y de compañías aéreas japonesas en el hotel de concentración del Barça. Después también hubo un encuentro con los presidentes de la peña del Barça de Japón, y Laporta les entregó una camiseta. Y además, el más importante, el acto más relevante, fue una cena de bienvenida del Barça con Hiroshi Mikitani, que es el CEO de Rakuten y el presidente del Vissel Kobe, también en el hotel de concentración del Barça, y con muchas personalidades que estuvieron allí en la previa de este debut del equipo de Hansi Flick en la gira asiática.
¿El más aclamado es Lamine Yamal, con diferencia?
Sin duda. Hay un montón de... Ayer me preguntaba si realmente había ambiente para ver el partido y si había mucha afición japonesa del Barça, y te decía que todavía no, que no habíamos notado un gran ambiente en la calle, que no veíamos carteles anunciando el partido, y es así, no hay grandes anuncios de este partido ante el Vissel Kobe, pero es verdad que con la llegada del equipo a Kobe ha aparecido ya más afición. Hemos visto que realmente hay ganas de ver al Barça, y que sobre todo eso, el futbolista más aclamado con diferencia, porque aquí la gente le adora y le idolatra, es Lamine Yamal, y hay un montón de aficionados que tienen su camiseta ya con el 10 que va a estrenar mañana, suponemos, en este partido frente al Vissel Kobe.
Teniendo en cuenta además que es una estrella a nivel mundial desde hace año y medio, me parece absolutamente increíble que, teniendo en cuenta que es una plantilla la que otras grandes estrellas que llevan mucho más tiempo en la élite como Robert Lewandowski, pero es Lamine Yamal quien se lo lleva absolutamente todo. Y además con ese dorsal número 10, que seguramente es una de las camisetas más vendidas a nivel mundial. Por cierto, que se me ha olvidado antes preguntarte, la fiesta al final, cuando mencionabas lo de Rakuten, al final la fiesta, ¿quién la paga? Porque no me queda claro.
Yo no tengo confirmado todavía que la pague Rakuten. Sí, es verdad. Además, el propio Hiroshi Mikitani, que es el CEO de esta compañía japonesa, ha explicado que es cierto que él intervino para resolver el problema que había con el promotor de este partido ante el Vissel Kobe, y para que se pudiera jugar el partido, pero que no ha ingresado esa cantidad de dinero, sino que intervino de otra forma, hablando con compañías aéreas y hablando con contactos de aquí de Japón para resolver la situación. Pero Hiroshi Mikitani en ningún momento confirma que haya pagado estos 5 millones de euros que faltaban de los 15 que va a ingresar el Barça para esta gira.
O sea, como fuera, al final el Barcelona decidió coger el avión y mañana va a disputar ese partido amistoso a partir de las 12 del mediodía, hora peninsular española, que son las 7 de la tarde, hora local allí en Kobe, donde ya ha amanecido. Por cierto, ayer tuvisteis la oportunidad de hablar con Robert Lewandowski, que siempre es interesante escucharle. Adrià.
Sí, en público y en privado, Álvaro, con Lewandowski también, que nos reconocía que estaba hecho polvo tras el viaje tan largo desde Barcelona, que había dormido muy poco, y al llegar aquí pues el equipo ya prácticamente fue a entrenar directamente al estadio, así que bueno, para los jugadores esto del jet lag y del viaje tampoco es fácil. Un Lewandowski que es verdad que siempre habla muy claro también en público, y que reconocía que el Barça puede jugar mejor esta temporada, que es verdad que tienen que dar un paso al frente en algunos aspectos del juego, porque los equipos pues este año les van a estudiar más, y que al final el Barça, por los títulos que ha ganado, es el rival a batir. Y también hablaba maravillas de Lamine Yamal, un Lamine Yamal al que Lewandowski ve más maduro y dice que cada año puede jugar incluso mejor.
Lamine no es más niño, ¿eh? Ahora tiene 18 años, es como adulto, y sí, son muy buenos no solo jugadores, pero también fuera de campo, que tenemos muy buen contacto, y creo que estoy seguro que también en este año Lamine puede jugar mejor que el año pasado, por esto que es un año más mayor, pero también para él tiempo, trabajo a su lado, y es normal. Creo que cada año Lamine puede jugar mejor.
Lewandowski, que tiene 36 años, va para los 37, y en teoría este es su último año de contrato con el Barça, aunque él dice que de momento no piensa en el futuro, en si va a renovar o no, y que ya veremos lo que pasa en los próximos meses. Marcó 42 goles esta temporada pasada, es su mejor cifra en las tres que lleva con el Barça. Va a empezar ahora la cuarta con intención de mejorar estos números, aunque es prácticamente imposible. Y sí que es verdad que le va a ayudar este año, que va a poder tener más descanso porque ha llegado Marcus Rashford, y Lewandowski dice que está encantado con la llegada del delantero inglés.
Claro que es un jugador con muy grande talento, y también me acuerdo que hemos jugado contra Manchester United hace 2 años, creo que Marcus estaba en muy buena forma, y es un jugador que puede ayudarnos, y creo que es también una oportunidad para jugar en diferente posición. Hay muchas partidos en toda temporada, es también importante que tenemos jugador que pueda jugar, y también que fichas un jugador como Marcus es bueno por equipo.
Pues Lewandowski, Álvaro, que bendice la llegada de Marcus Rashford, uno de los futbolistas que ha llegado este verano, al que tenemos ganas de ver en este partido ante el Vissel Kobe, igual que a Joan García, que es otro de los fichajes del primer equipo, y también a este chaval, a Ronny Bargi, el delantero sueco que ha fichado el Barça en teoría para el filial, pero que espera convencer a Hansi Flick en esta gira asiática. Ronny Bargi, 19 años, delantero sueco, al que también pues hay bastantes ganas de ver en este partido ante el Vissel Kobe, donde entendemos que tendrá minutos el futbolista.
¿Te da tiempo a tomar algo de sushi, tú que eres además de los que cuando viaja, hombre, en España o en Europa? Tú siempre que miras, cuando juega el Barcelona fuera y juega a las 9 de la noche es perfecto, porque así a las 2, 3 de la tarde te puedes pegar una comilona y con Lluís Flaqué, que ya no conocemos, efectivamente. Ya cuando el partido es a las 4 de la tarde ya te lo fastidian todo.
Ahí me han, sí. Ahí te han dado. No me gusta ese horario, para nada.
No te gusta, te gusta más el horario de las 9 de la noche.
Ni el de las 4 ni el de las 6, yo el de las 9 siempre. El de las 9 además los coge luego el postpartido, los cogen el larguero en directo y eso
es
me gusta.
Es perfecto, y es maravilloso. Y en Champions siempre sucede. ¿Qué tal se nota la diferencia entre el sushi europeo y el sushi japonés? No, por lo que sea, ¿no? Por
hombre,
sea.
Sin ninguna duda. El precio es el mismo. Porque al final, si tú comes sushi, buen sushi, tienes que pagarlo. O sea, no vienes a Japón y aquí el sushi está tirado de precio.
Que no, eso no pasa.
Hay que dejarse la pasta. Y bueno, pues ayer estuvimos en un sushi bar comiendo sushi tanto de pescado como de carne. Hemos probado también la carne de Kobe, que es fantástica. Pero
¿se nota la diferencia o no se nota la diferencia?
Sí, hombre, por supuesto, vamos, por supuesto. Hombre. Pero si quieres buena carne de Kobe, también hay que rascarse el bolsillo. Y nada, aquí la comida en Japón es maravillosa y yo estoy encantado. Así que cada día sushi y así seguiremos hasta que vayamos a Corea.
¿Cómo se lo pasa? Vacaciones y encima ahora en Japón, bueno, sí. Aprovechando los sushi.
Anda, y cada día a las seis y media aquí estamos.
Ahí está, fichando. Trabajador del mes. Ahí está.
Trabajando de vez en cuando.
7:22 de la mañana, hora local, Adrián Alves de Japón. Un abrazo, hasta mañana.
Mañana os cuento el partido, un abrazo.
Adiós. Chao. Por cierto, también un abrazo muy grande para la familia de Luis Lorente, referente radiofónico de la actualidad del Barcelona, y que ha fallecido en el día de hoy. Además, poco después también falleció su esposa, María Rigol. Ha sido un referente vinculado siempre a medios de comunicación allí en Cataluña. Además, fue muy famoso en su día también con el éxito de Audiencia sin Concesiones. Así que ha fallecido, descanse en paz, Luis Lorente. 12:23, saltamos. Atlético de Madrid, Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Y mientras tanto, Los Ángeles de San Rafael, ayer charlábamos con Coque Resurrección, ya se hizo oficial la salida de Rodrigo de Paul, y la sensación es que todo se está haciendo muy deprisa, muy a tiempo. Es como que estamos ya a 27 de julio y quitando igual algún movimiento que ahora nos contarás de entradas, pero ya está prácticamente todo hecho.
Bueno, si no prácticamente todo hecho, sí la columna vertebral, y desde luego ahí hay que destacarlo, ¿no? Lo bien y lo rápido que se ha movido el Atlético de Madrid en este mercado de verano, con Carlos Bucero a la cabeza, y creo que bueno, que una de las reivindicaciones siempre de Simeone es desde el primer día contar con los futbolistas que van a conformar el plantel y a que no estén los jugadores con los que no se cuenta, y bueno, pues va camino de producirse, porque han llegado seis caras nuevas, es verdad que también había dos cedidos que se han fichado, como son Lenglet y Juan Musso, pero lo dicho, ahora los 6 futbolistas que han llegado, y ahora, como te explicaba ayer, lo más importante ahora son las salidas. Ya se ha certificado la de Rodrigo de Paul, nuevo jugador del Inter de Miami. Está cerrada la cesión de Thomas Lemar al Girona de Michel. Se va a ir, como te digo, cedido. Y van a compartir su ficha los dos clubes para intentar el internacional francés, bueno, volver otra vez a sentirse futbolista, ¿no? Después de 2 años donde prácticamente las lesiones y los pocos minutos le han condicionado. Y el siguiente, Samu Lino, dan en Brasil por hecho que va a ir a Flamengo por un montante cercano a los 25 millones de euros. Y claro, si salen dos jugadores ofensivos de banda izquierda, pues tiene que entrar otro. Y parece que el elegido es Enzo Millot, el jugador internacional francés del Stuttgart, que hizo una muy buena temporada con el equipo alemán el pasado curso. Es un jugador también de banda izquierda, desequilibrante, de regate, vertiginoso, como te digo, también joven. Y bueno, parece que por ahí pueden ir los tiros. No es la única opción, pero es la más cercana y la que está más cerca de producirse. Me dices tú, ¿va a haber alguna salida o entrada más? Pues yo creo que el mercado lo va a señalar, sobre todo si algún futbolista más sale.
Puede ser un tercio en el cambio de futbolistas, a pesar de que de esos 8 fichajes, 2 de ellos eran cedidos, Musso y Lenglet, que ya se vieron la temporada pasada, pero muchos cambios en ese Atlético de Madrid. Y tal y como cuenta Talavera, ese favorito en la banda izquierda, porque evidentemente sin Samu Lino, que se va a ir seguramente al Flamengo, pues ahí sí que necesitaría alguien más. Enzo Millot es la opción más importante. El primer amistoso, como lo decías ayer, en el que no me acuerdo bien, que es justo dentro de una semana, ¿no? Más o menos.
El día 3 de agosto en Dotragao, en el campo del Porto, que además va a servir para rendir el homenaje a Diogo Jota y a su hermano, que fallecieron en ese trágico accidente de carretera. Recordemos que fue jugador del Atlético de Madrid por un breve espacio de tiempo, luego estuvo cedido hasta que al final ya se quedó en propiedad en el Porto y luego ya se fue al Liverpool. Y bueno, el Atlético de Madrid, que siempre estuvo a disposición del Porto para lo que necesitaran, al final ese partido que va a servir de presentación de los dragones y de homenaje a los dos futbolistas fallecidos, pues el Atlético de Madrid va a estar allí. Ese va a ser el primer amistoso, el día 3. El día 6 va a jugar contra el Rayo Vallecano, todavía no se sabe dónde ni el horario. Es lo que estaba previsto, porque ya sabes que condiciona mucho el estadio de Vallecas. Y se va a poder jugar allí, se va a poder jugar en alguna de las ciudades deportivas, porque en el Metropolitano, con el tema de conciertos, es imposible. Y luego el día 9 van a jugar contra el Newcastle en St. James Park. Y esos son más o menos la hoja de ruta que tiene, aunque se podría colar algún partido más, sobre todo ese Memorial Jesús Gil en la recta final, aunque yo creo que la semana de arranque de curso va a haber otra, o por lo menos es lo que está previsto, otra gran presentación como la del año pasado, acuérdate, donde fueron todos los fichajes en el Metropolitano, ante su público, fueron saliendo, una presentación muy americana. Pues algo parecido se tiene en mente, aunque eso sí, a partir del lunes, con Alex Baena, que va a ser el primero, va a haber hasta 6 presentaciones. Un día va a haber doble, mañana y tarde, de los futbolistas que ya son jugadores del Atlético de Madrid.
Sabes que alguien con un poquito de mala baba me ha dicho esta tarde en la redacción si ya, teniendo en cuenta que se te va Lemar, que tú le bautizaste como el renacido, ¿no? A menos que me corrijas
sí,
a mí un poquito.
Sí,
el
después de la temporada que mejoró, sí.
Sí, y después ya dejó de ser el renacido. Si ya tienes apodos para los nuevos futbolistas del Atlético de Madrid. Que sí, del picotazo de la araña, como el año pasado, que sí ya tienes pensado alguno. Cuando Marque Janco, Marque Alex Baena, o eso ya surge sobre la marcha porque es puro talento.
Eso surge sobre la marcha. Por ejemplo, el Thiago Almada, sabes que su apodo es el Guayo.
Pues ya está.
Que era el Guayo. Pues el Guayo por ahí puede ir un poco los tiros. Pero bueno, veremos a ver.
Eso es talento. Un abrazo grande, sí. Talavera. Adiós, anda.
Lo importante es que siga habiendo gente con mala leche en la redacción. Eso es importante.
Incluso en verano. Venga, adiós, Tala.
Chao,
enseguida estamos en Francia, que queríamos hacer análisis. Ya lo anunciamos ayer en el larguero con Roberto Torres y con Borja Cuadrado de lo que ha sido esta etapa de hoy, penúltima del Tour de Francia y en general el Tour. Pero Carrusel Mercato. Se ha ido Meana de vacaciones, pero Carrusel Mercato continúa. Isa Pacheco, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro.
Con movimientos que no hayamos contado en la hora que llevamos de programa. A ver.
Eso es. En España ha habido mucho movimiento y lo más destacado ha sido el retorno de José Rodríguez a Las Palmas. El ex del Real Madrid ha sido presentado este sábado. Esta será su tercera etapa en el club amarillo, 32 años, y firma por una temporada. Donde si hay machiche, Álvaro, es en el extranjero, porque hoy por fin se ha resuelto uno de los culebrones del verano. Víctor Gyökeres es ya nuevo jugador del Arsenal. El conjunto Gunner lo ha hecho oficial este sábado pagan 63 millones más 10 en variables por el ya exdelantero del Sporting de Portugal, firma hasta 2030 y con esta operación el Arsenal Árbalo ya lleva superada la barrera de los 200 millones de euros gastados este verano. Casi nada. En Francia, L'Equipe ha estado abriendo su página web con que el guardameta francés Lucas Chevalier está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. El Lille, su actual club, pide 40 millones por este portero de 21 años que llegaría a París a combatirle la portería a Donnarumma. Y en Inglaterra, un culebrón que parece que va para largo es el de Alexander Isak. El Al Ahly de Arabia Saudí le ha ofrecido un contrato de 600.000 euros libras semanales, libres de impuestos, como comentaban los compañeros de The Guardian. El Newcastle quiere retenerle. De momento no se han producido conversaciones con el jugador, que prioriza jugar en un gran club europeo.
A ver qué pasa con Isak, que dejó muy buena sensación en la Real Sociedad, se fue a Inglaterra y ahora le está tentando Arabia Saudí. Parece que en Arabia y en la Premier, desde luego, dinero tienen todo el que quieras. Gracias, Isa. Estamos en Francia. En algún lugar de Francia, ya en París, te ha dado tiempo, ¿no, Borja, a darte una vueltecita por la Torre Eiffel, ¿no? Por los Campos Elíseos. ¿Cómo que no? Pero si te he visto una foto en Instagram, anda. Te la he visto ahí con el Arco del Triunfo.
Venga, al entrar por el periférico. ¿Entrar por aquí? Postureo. La gente al final se va a pensar que estamos haciendo otra cosa por aquí. 500 kilómetros, desde Pontarlier hasta París.
500 kilómetros.
De coche también.
Efectivamente, sí, pero bueno, creo que lo has hecho con otros compañeros. ¿Has tenido que conducir tú o lo...
No, conducen ellos.
Conducen ellos, que tú mientras tanto pues van mandando mensajes, hacer llamadas. Vamos, lo que se dice, periodismo. Roberto Torres, hola Roberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches.
Borja, ¿qué ha pasado en la etapa de hoy? Etapa un poquito de transición, ¿no? A pesar de que tengo la sensación, dos cosas que me están llamando la atención de esta última semana y media en el Tour de Francia, ya con todo el pescado vendido. Una, que está lloviendo todos los días. Y dos, que yo nunca he visto un Tour con tanta gente en las cunetas. Una locura. Me da igual que estuviesen subiendo, bajando, llano, ciudad, campo, montaña. Está lleno todo.
Es una locura. El Tour tiene algo especial y es que en cada rincón de cada etapa, ya puede ser una etapa de montaña, evidentemente ahí hay mucha más gente, pero si es una jornada plana y la etapa transcurre unos kilómetros por una autopista, la autopista, aunque tengamos 35 grados, está lloviendo, está repleta de gente. No sé, la verdad es que es una pasada lo que hemos vivido este año a nivel de público. Y luego es verdad, pues la climatología no ha acompañado, ¿no? Cuando veíamos que era una etapa en teoría de transición antes de la de mañana, después de los Alpes, y vemos que de salida estaba lloviendo y que hay un montón de equipos que no han ganado, pues se ha montado una batalla descomunal, se ha hecho una fuga muy buena y al final el que ha ganado es Kaden Groves, fíjate, un australiano que es velocista pero que ha sido el más fuerte y por desgracia pues no sabemos hasta dónde hubiera podido llegar Iván Romeo, ¿no? Lo comentábamos en la apertura del larguero, se fue al suelo el vallisoletano cuando estaba comandando el grupo de cabeza y bueno, pues nos hemos quedado con la miel en los labios, pero al final la victoria ha sido para el australiano Groves.
¿Qué te ha parecido la etapa?
Bueno, a mí me ha parecido un etapón, las fugas, la gente quería abrir huecos, iba muy rápido, ha costado un montón, luego había problemas que había un hombre de la general que estaba el 11 y se ponía el 10, entonces tiraba a todo el mundo, la carrera ha ido muy rápida y bueno, luego ha habido muchas caídas con el tema de la lluvia y bueno, ha sido un etapón, es que llevamos un Tour que se va rapidísimo, hay mucha gente en las cunetas porque los franceses, el Tour es su carrera, o sea, la gente que pasa...
Religión, su pueblo, Torres,
sí,
religión.
Tienen que salir. Borja y yo hemos ido una vez de noche a una salida que era una isla y según íbamos para adentro, cogemos y vemos que la gente ya estaba poniendo las cunetas y era de noche. Es una religión, como tú dices.
Qué barbaridad, una absoluta religión. Y uno cuando está en Francia se da cuenta de que el Tour es algo más que una carrera ciclista. A ver, ahondemos un poquito, Borja, en lo de Iván Romeo. Porque en este Tour de tantos sinsabores, de casi etapas como la del Mont Ventoux con Enric Mas, de la caída de Carlos Rodríguez, ya el hecho de que solo empezase en 10, solo un equipo español, el Movistar, pues de esos pocos brotes verdes, del hecho de que no tuviésemos a Juan Ayuso en el inicio de la carrera, pero lo de Iván Romeo, campeón de España en ruta, 21 años, nos estaba ilusionando. Por cierto, nos dejó una entrevista deliciosa con Yago de Vega y contigo hace apenas unos días. Y hoy se ha pegado un leñazo, Borja.
Sí, la verdad
leñazo
es que...
leñazo horroroso.
Horrible. Y menos mal que ha podido retomar, ¿no?, la marcha, reemprender la marcha y poder llegar a la línea de meta, pero las primeras imágenes eran duras, ¿no? El golpetazo, una curva a derechas, ha entrado pasado, estaba lloviendo, ha patinado del suelo y, bueno, pues ha dado directamente contra el bordillo. Podía haber sido mucho peor, pero bueno, lo que comentábamos, más allá de las abrasiones, no hay ningún tipo de fractura y parece que puede salir mañana. Pero el problema es ese, que le teníamos mucha fe. El propio Iván, en esta entrevista que estás diciendo el lunes con Yago, decía que tenía marcada la 20 la etapa. Es un chico que tiene una ambición tremenda. Al final se fue al suelo, se quedó sin ganar y hablábamos con él un buen rato después, porque estuvimos esperando a que llegara a la línea de meta.
Pues no haber ganado la etapa, ¿no? Porque ya, bueno, no sé, nunca se sabe, ¿no? Pero creo que hoy pues tenía una grandísima oportunidad, me estaba encontrando muy muy bien. Quería seleccionar, he seleccionado un poco la fuga en el repecho de antes y bueno, quería intentar arrancar luego en el último. Al final, pues nada, hay mucho aprendizaje y nada, espero que no sea nada.
Iván, te has caído, pero está diciendo toda España, este tío tiene muchos huevos y este tío va a ganar etapas en el Tour de Francia.
Bueno, espero que sí, ¿no? Hoy la verdad que creo que podía haber sido la primera, me estaba encontrando muy bien, tenía muchas balas ahí todavía y hoy no ha podido ser, pero seguro que en el futuro.
Es que para que nos hagamos una idea, Álvaro, de cómo es este chico, yo cuando le preguntaba qué es lo que más te duele, me refería a nivel físico, digo, a ver que me diga, que, y él automáticamente le ha salido esa vena competitiva y ha dicho no haber ganado.
La ambición la tiene y el carisma también, Torres. O sea, yo creo que tenemos ciclista para rato, ¿eh?
La ambición la tiene, además, luego lo ha contado porque Mauri y yo veíamos cuando ha trazado la curva, ha arrancado, justo cuando se ha caído, iba arrancando por la derecha, entra en una curva, claro, y ha trazado muy mal, decimos, joder, ¿cómo ha podido trazar? Y luego contaba que no veía bien con las gafas, entonces ha entrado tan pasado, su historia era arrancar, irse por delante, y no ha pensado en nada más. Y según ha entrado en la curva, yo decía, pero vaya trazada que ha hecho este hombre, y claro, luego te das cuenta porque, y la verdad es un golpe impresionante que yo... más miedo que no ganar la etapa, había un momento que pensaba que podía tener alguna fractura, algo, porque el golpe ha sido impresionante. Pero el chaval, vamos, lo tenía clarísimo. ¿Que gana o no? Pues no lo sabemos, pero desde luego este chaval le hemos visto ganar en Dauphiné de una manera con gente con Van der Poel delante en una fuga, y para ganar con esa gente tienes que tener algo, y este chaval lo tiene.
Entre sus planes, ¿sabes, Borja, si está el disputar la Vuelta Ciclista a España? No sé si viene de un primer tramo de temporada duro donde haya disputado otras grandes pruebas. ¿La idea es que dispute la Vuelta Ciclista a España o ya no? Después del Tour ya, adiós muy buenas.
No, después de la Vuelta no estará, perdón, después del Tour no va a estar en la Vuelta. Y luego tenemos la duda, porque Alejandro Valverde tiene previsto dos bloques diferenciados de equipos para el Mundial de Eritrea, de Ruanda, no, y el Europeo.
De Ruanda y Eritrea, sí.
Sí, eso es. Y el Europeo, que la semana siguiente se disputa la primera de octubre en Valence. Entonces, como hay mucha distancia, viajes largos, pues algún corredor sí que puede repetir, pero bueno, me imagino que puede entrar en una de las dos convocatorias.
A todo esto, Borja, ya todo el pescado vendido, ¿no? Quiero decir, todos los maillots, ¿no? Entiendo, ¿no? El de la montaña, pues, el maillot amarillo, el maillot por puntos, todos. ¿O?
Sí, está todo vendido. Es decir, el maillot amarillo, bueno, a ver qué es lo que pasa mañana, ¿no? Ahora también hablará Robert si puede pasar algo, pero con 4:24 de ventaja de Pogacar sobre Vingegaard, 11:09 sobre Lipovic, en teoría el podio resuelto, el maillot verde para Jonathan Milan, el de la montaña para Pogacar y el mejor joven para Lipovic, el mejor equipo, por cierto, para el Visma, el equipo de Vingegaard. Así que mañana, bueno, pues en principio, aunque no es un paseo, pero en principio, como digo, no debe haber ningún cambio en las clasificaciones principales.
Lo de mañana es un paseo, ¿no? Aunque ahora le preguntaré a Borja Torres, pero mañana además con esa subida a Montmartre. Triple subida a Montmartre. Claro, les gustó tanto lo del año pasado con los Juegos Olímpicos que dicen, pero lo tenemos aquí al lado de los Campos Elíseos, ¿cómo no vamos a subir?
Es que fue, vamos, divina la carrera. Está claro que es un final diferente. Ahora tenemos que ver los que corren, los corredores, se lo van a tomar tranquilos hasta la entrada a París, o si no se puede llegar al sprint, van a disputar la etapa normal y corriente, que pueda haber una fuga. Es mi duda. Mi única duda es esa.
¿Pero crees que van a dejar que haya fuga o no?
Es que pueden, es que hay corredores, por ejemplo, es que al no controlar el sprint, no puede haber un sprint. Yo creo que en esta subida, tres veces, a 6 kilómetros de meta, la última, yo creo que no se puede llegar al sprint. Ahora, que quieran controlar los sprinters, no lo veo claro. Entonces, veremos si a lo mejor hay una tregua en los corredores, que hasta París van un poco tranquilos, y cuando llega a París, bueno, se arranca y a ver quién gana, que para mí no va a ser un sprint.
Mira, pequeño. Estoy mirando, Álvaro, la previsión para mañana. Sorpresa, en París podría llover también para culminar esta semana mágica.
Vaya hombre.
A las 6 de la tarde, 49% de opciones de lluvia, a las 7, 46%. A mí no me extrañaría que con todo el pescado vendido y que lo que quieren es que sea una forma de evitar el paseo militar del último día, que no se pasen y que como se ponga a llover y tengan que pasar por el empedrado, terminen neutralizando la etapa.
Claro, por todos aquellos que nos estén escuchando y que igual muchos y muchas de ellos y ellas han estado en París, claro, la subida a Montmartre, que es muy bonita, la Sacré-Cœur, Côte de la Butte, es adoquinado. Claro, y si llueve, lo que puede ser especialmente la bajada puede ser bastante peligrosa, ¿no?
Claro. Es que esa es la historia, que se puede convertir en una trampa. Imagínate que Dios no lo quiera, que se caiga Pogacar, que se caiga Jonathan Milán, es decir, que se caigan los ciclistas que ya tienen los maillots resueltos. Por eso, pues hoy, por ejemplo, Machín, no puedes hacer, por ejemplo, hoy no podíamos hacer, a diferencia de otros años, la entrevista al director felicitando por la victoria de Pogacar. Sí, en teoría lo tiene todo ganado, pero vete tú a saber lo que puede pasar. Mañana es una clásica. Si los ciclistas quieren, es una clásica.
Porque hay unos puertos al principio de la etapa y un par de tachuelas, ¿no? Creo también.
Sí, pero bueno, pero Robert, eso en teoría no debe ser importante,
no, hombre,
pero lo de Montmartre,
cuidado,
tres veces seguidas,
si se arranca,
cuidado, ¿no?
De salida, si se arranca de salida es el problema. Montmartre sí, y si llueve ya no habla una. Están en juego todos los maillots, eso que decimos que están asegurados.
Cuidado,
si
mañana
llueve, podrían estar todos en el aire, porque date cuenta que cualquier caída que te fracturas algo, no puedes terminar el Tour. Pero yo creo que también, si llueve, lo que dice Borja, cuidado, jugarte el Tour entero ahí a los maillots, etcétera, aunque un poco echarse con una etapa así peligrosa, si no llueve, yo creo que va a haber,
claro,
alguien que gane y no va a ser sprinter.
Borja, vas a decir, Borja.
Que es lo que sobre lo que dice Robert, claro, estamos viendo que si Pogacar en teoría no está tan fuerte o está guardando fuerzas o ha estado un poco débil también y lo ha sabido disimular, pero ese aliciente para Pogacar, que lo que quiere es batir récord, tú sabes lo grande que es que un ciclista con el maillot amarillo gane en los Campos Elíseos, pues eso, Pogacar
no es descartable poniendo... que mañana un gallo, Pogacar
año...
gane.
Es que el año pasado, ¿se acuerda, Robert? En la crono de Niza,
ganó
el último
y no,
día que lo tenía
una
junto,
vez, si no me equivoco.
Claro.
Y
eso
él,
es,
yo creo que
sí.
Quiere hacer ese tipo de gestas, es lo que le gusta a él. O sea, que él, si
claro,
se ve bien y la carrera va balanzada, yo lo tengo claro que Pogacar va a querer ganar ahí.
Con 4.24 de ventaja, pero veremos si mañana lo intenta. Hay que recordar que la última ascensión a Montmartre está a 6,1 kilómetros de la llegada en los Campos Elíseos. Y la última que Thiago Torres, aunque mañana, a ver lo que nos permita también la Eurocopa, pero haremos un análisis con vosotros y también con Marquines de lo que ha sido este Tour de Francia. Creo que fue ayer o antes de ayer que dijo algo Pogacar que no me gustó demasiado acerca de que iban contando los kilómetros y que estaba cansado. No sé si llegó a decir Borja si estaba aburrido. Son unas palabras que denotan, Torres, porque a mí me preocuparon un poco.
A mí me preocupa un poco que a este chaval le gusta ganar todo. Le gusta, pues bueno, como Merck, como Inol, ganar todo. Y la gente, cuando el chaval empieza a ganar demasiado, empieza a quejarse, que si es un tirano, que está. Y antiguamente Inol ganaba y no se enteraba de nada. Merck ganaba 7 etapas en un Tour, 8 etapas en un Tour, y no pasaba nada, no se enteraba nadie. Ahora mismo la fuerza de las redes, todo, al chaval yo creo que le ponen y ya no corre a gusto, porque a él le gusta ganar, le gusta arrancar, intentar ganar, hacer, dar espectáculo. Y yo creo que se ha visto un poco amarrado, o bien por todo lo de alrededor suyo, o bien por el equipo. Y yo creo que eso lo que hace es que a este chaval le quita un poco la gana de correr, porque yo le he visto menos contento, se ha reído mucho menos,
claro,
no ha hecho alardes,
es que
ha podido
eso.
Ganar más de una etapa y no la ha ganado.
Cuando
no
la podría haber ganado. La podría haber ganado
perfectamente. Y eso creo que le merma la ilusión de estar en la carrera.
Borja, eso no me gusta eso, teniendo en cuenta que tiene todavía 26 años y va a ganar su cuarto Tour con 26 años, Borja. Es una broma.
Es que esa es la historia, va a igualar con Chris Froome y luego están pues los del Olimpo, Anquetil, Merckx, Inol y Miguel Indurain. Lo que estabas diciendo, exactamente, tengo aquí, le preguntan que qué motivación puede tener en una tercera semana. Y él decía, a veces me pregunto qué es lo que hago aquí y estoy con ganas de hacer más cosas bonitas en la vida, pero disfruto de la bicicleta, ver el apoyo de la gente te motiva, no sé. Es un poco echar diferente. Están aquí hablando Álvaro en Francia, el equipo, en las radios, en las informaciones, de que si es un ciclista que ya ha alcanzado la madurez, que piensa ya un poco más en el futuro, entonces no quiere dar continuamente exhibiciones, sino que se está regulando, que le han hecho ver todo de otra forma, un poco, no te digo más huraño, pero sí más esquivo a la hora de hacer fotos con el público, de atender a los medios, como que se está cansando un poco y ese es el problema, que tiene 26 años.
Tiene 26 años y va a ganar su cuarto Tour. Y los que más ganaron 5. ¡Qué barbaridad! A ver cómo maneja todo esto, no la presión, sino la motivación. en los próximos años. Mañana la última etapa, lo contaremos desde las 3 de la tarde en Carrusel. Empezará a 4 y media y con esas 3 ascensiones a Montmartre. Un abrazo grande, Borja. Cuídate.
Hasta mañana.
Gracias, Torres. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y para cerrar un poquito de Fórmula 1, hay que hablar de Alonso, hay que hablar del Aston Martin. Hoy Alonso en la calificación ha sido penúltimo.
El Larguero, con Álvaro Benito.
La verdad es que sí, ha sido malo. Desde la primera sesión no hemos encontrado ningún ritmo y hoy pues ha sido la peor clasificación, creo, del año, ¿no? Entonces, bueno, las características del circuito, las decisiones de setup, por lo que sea, no hemos encontrado el ritmo y hay que entenderlo, hay que aceptarlo. No hemos sido suficientemente rápidos y hay que mejorar de cara a mañana.
¿Y cuál es Fernando Alonso, ante los medios de comunicación, después de un inicio de Gran Premio de Bélgica realmente preocupante. Se ha disputado la carrera al sprint, ha ganado Verstappen, segundo Piastri, tercero Norris, Gran Premio de Bélgica, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Y en la calificación, primero Norris, segundo Piastri, tercero Leclerc. Pero es que ha quedado penúltimo Fernando Alonso, el Aston Martin de Fernando Alonso. Está en Bélgica el enviado especial del diario AS y de la cadena SER, Jesús Baleseiro. Hola Jesús, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y está por ahí Isaac Prada. Hola Prada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches.
Baleseiro. Ahora hablamos de Piastri, de Verstappen, de Norris, de la pelea por el título, de la pelea entre los dos McLaren. Pero antes, ¿qué pasa con Fernando Alonso? ¿Qué le pasa a Aston Martin?
Bueno, yo creo que es una tormenta perfecta. Primero, el tipo de circuito que pide, exige todas las carencias que ha tenido el Aston Martin esta temporada. Baja resistencia al aire, alta velocidad a punta. Son características que ese coche no las tiene y por mucho que traten de buscarlas en otros escenarios, cuando llegas a Spa, en Spa, que es un circuito de coche, no te puedes esconder debajo de un alerón más pequeño, no hay más. Entonces el Aston Martin sufre mucho y luego el equipo en particular sufre mucho en los grandes premios con formato de sprint. Ya ha sido así en los últimos 2 años. Han tratado de introducir evoluciones en un circuito con solo un entrenamiento libre, tienes poco tiempo para probar, es muy fácil perderse con el setup y Aston Martin se ha perdido del todo. Por poner un ejemplo, ayer Alonso salió con un alerón delantero, hoy ha salido con otro diferente para la clasificación. En Silverstone montaron un suelo nuevo que era una evolución, aquí no lo han montado. Cuando estás cambiando tanto entre piezas, no ya entre grandes premios, entre sesiones por la mañana y por la tarde, quiere decir que están perdidísimos y el resultado es este, la peor clasificación de siempre de Aston Martin, Alonso penúltimo y esto el último.
Parada, es el peor momento, ya no hablo de Alonso, sino de Aston Martin desde...
Pues es el peor momento, desde luego, de este año, y yo creo que también tiene su razón de ser en el cambio de normativa que vamos a ver en el año que viene. Es uno de los circuitos que más exigen, lo decía Baleseiro. Yo no lo veo como parte de una tendencia bajista, ni mucho menos de Aston Martin. Hemos visto pues hace unas carreras que estaban bastante más arriba, pero ya las simulaciones daban que era uno de los últimos equipos y les hemos visto en la parte de atrás pues en prácticamente todo el fin de semana. Ya lo decía Baleseiro, cuando estás en Fórmula 1, al final, para hacer que el coche funcione bien, tienes una ventana de funcionamiento muy estrecha. Y si no das con ella en todos los parámetros, en el ajuste del alerón, en el setup, en la altura del coche, en todo, al final el piloto no se encuentra cómodo y no puede sacar lo máximo y el coche no da lo máximo. Una de las señales claras de que el Aston Martin no va bien es cuando Lance Stroll y Fernando Alonso quedan muy parecidos. Si Fernando no queda muy por delante de Lance Stroll es que el coche no tiene mucho más de sí, y por mucho que Fernando le ponga manos, no hay de dónde sacar. Es un circuito muy complicado para ellos, también un formato muy complicado, como decía Baleseiro, con poquito tiempo para ensayar. Ya lo ha dicho Fernando, han probado muchos setups, no les ha funcionado. Una de las claves es si mañana llueve, que podría ser la primera vez en el fin de semana que llueve, el resto ha sido en seco. Ellos han puesto un setup, han ajustado un setup para lluvia, y vamos a ver si eso, pues junto con una carrera más loca que suele ocurrir en mojado, pues les ayuda.
Esto lo hemos hablado muchas veces aquí en El Larguero, pero Prada, a todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo, mañana en el podcast y digan, pero esto ¿hasta cuándo? A pesar de que, como bien decía Baleseiro, es la tormenta perfecta y están pensando en el cambio de reglamentación de 2026, ¿pinta a que con el cambio de reglamentación Aston Martin va a ser más competitivo el año que viene? ¿O eso es todavía ciencia ficción y pensar en marzo del año que viene es pensar en el a larguísimo plazo?
Pues a ver, Álvaro, esto es para los que le guste, por ejemplo, jugar al póker, pues es cuestión de probabilidades. Al final, nunca vas a saber las cartas que tiene el resto de equipos, pero se barajan de nuevo. Aston Martin tiene muy buen presupuesto, muy buenas instalaciones, muy buenos técnicos. No solo Adrian Newey, que era el jefe de aerodinámica y jefe técnico de Red Bull, y ha hecho coches ganadores en McLaren, en Red Bull, en otros equipos, y lo va a hacer muy bien seguro en Aston Martin. Vamos a ver si ya con el primer coche. Pero bueno, cambian las normas, lo tienes todo a favor como para al menos tener posibilidades de estar ahí arriba. Hay que recordar que hace muy poquito estábamos celebrando los podios de Fernando Alonso hace unas temporadas en la primera parte, claro, de la temporada. Lo hicieron muy bien. Ahora es un momento en el que claramente si te dan a elegir entre el año que viene tengo a un director técnico que ya tiene tiempo como para evolucionar el coche, que más o menos tarda un año y medio en construirse, así que no es de hoy para mañana, cambian las normativas o dedicarle esfuerzos al coche de este año, pues claramente pues cualquiera hubiera decidido poner el foco en 2026. Así que yo creo que tiene muchas probabilidades, pero pues luego Dios dirá. Dios veremos dirá. A principios del año que viene.
Dios dirá, muy bien dicho por parte de Isaac Prada. ¿Y por parte de Carlos Sainz, vale seguir o qué? Porque ha sido sexto en el sprint, pero después nos hemos quedado un poquito fríos en la calificación. Decimo quinto.
Sí, el sexto es el mejor resultado de la temporada para Sainz, no en puntos, pero sí en una carrera, aunque haya sido un sprint. Y era una buena señal, lo que pasa es que ha durado muy poco la alegría porque luego se ha quedado fuera en la Q2. También ha sido extraño porque en la Q1 había hecho el tiempo muy rápido, muy, muy bueno, solo con un intento cronometrado. Y luego, sin embargo, en la Q2 ha sido el último de ese parcial, ha sido decimoquinto. Pero también es una tendencia de Williams que no tienen muy claro cuándo van bien, por qué van bien. Ayer Albon quedaba eliminado muy pronto y Sainz hacía muy buena quali. Hoy ha sido al revés, hoy Albon ha sido quinto, que es un super resultado para Williams, y Carlos Sainz va a salir decimoquinto. En este caso no lo veo como en Aston Martin, es Williams. Williams sí que es un equipo que tiene muchas carencias de verdad y que a la hora de la verdad tiene muchos problemas operacionales. Por mucho que tengan el coche y teniendo a dos pilotos bastante dignos los dos, Carlos Sainz, uno de los buenos de esta parrilla, les va a costar mucho más casi siempre.
Igual hay algún oyente que ayer dijo, pero ¿por qué no entraron Prada y Balseiro si siempre lo hacen, el tema de la porra? Bueno, pues tan sencillo como que en verano reducimos de 2 horas a 1 hora y media y literalmente no había tiempo. Esto no es un programa de YouTube, quiero decir, sí, sí lo es también, pero es un programa de radio fundamentalmente y tiene una duración estipulada y es lo que hay. Pero que sepan que ya hicieron la previa antes y que no han acertado el ganador. Prada dijo Norris, Valseiro dijo Piastri y ha ganado Verstappen. Pero no pasa absolutamente nada porque mañana tenemos una nueva oportunidad. Dijiste, Valseiro, que mañana Piastri, Norris, Verstappen, creo.
Sí, sí, pero no esperaba tampoco. La pole de McLaren era fácil de esperar, pero hay que reconocer que esta mañana Verstappen ha estado.
O sea que si pudieras lo cambiarías, vale. Y Prada me puso carrera Verstappen, Piastri, Norris. Estás confiado, ¿no? Con tu.
Estoy confiado, sí. Bueno. Quedaría muy mal si dijera que no, pero sí, estoy confiado. Yo creo que Red Bull tiene cartas para ganar mañana.
Mañana la carrera y a ver si les va bien a los españoles o no demasiado mal. Decimoquinto sale Sainz, decimonoveno Fernando Alonso. Esa pole para Norris. Un abrazo grande, Valseiro, desde Bélgica. También para ti, Isaac Prada. Adiós.
Abrazo grande.
Una menos cinco. Estamos acabando.
Lo mejor del día.
Con Dani Plaza. A ver, Dani, buenas noches. ¿Qué
Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Tienes por ahí para ofrecernos en el día de hoy? A ver.
Pues mira, no es por tirarme flores, pero yo...
Tíratelas.
Lo mejor del día de hoy tiene que ver con un golpeo que podríamos decir que fue muy mío. Y mira, no te lo digo por tirarme flores, sino porque fue malísimo. Tan malo que Tessa Tamplin, la protagonista del vídeo de esta noche, la autora de este golazo en un partido de la Liga Femenina de Australia, ni siquiera llegó a verlo. Intentó centrar,
¿sí?
O eso creemos,
¿sí?
Pero la pelota salió tan desviada que se dio la vuelta y no llegó ni a ver que la pelota entraba por la mismísima escuadra.
Eso está ya en el Twitter del larguero, ¿verdad?
Podéis verlo desde ya mismo, en la cuenta de Twitter, de X, de como lo queráis llamar, del larguero, sí.
Gracias, Dani. Eso es lo mejor del día, es con lo que siempre cerramos el larguero. Hasta aquí. Mañana recuerda citas del día, 3 de la tarde, carrusel deportivo de 3 a 9, con la Fórmula 1, con el ciclismo, pero fundamentalmente con ese partido de España, buscando la primera Eurocopa. Y después a las 11 y media, el larguero con Iago de Vega. Que pases una feliz noche. Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.